Quería hacerte dos preguntas acerca de Jesús de Nazaret que hace mucho tiempo me tienen intrigado. Una es una escena muy enigmática de cuando Jesús va a su propio pueblo. Cuando termine la escena, él va a decir una frase muy famosa, que es: nadie es profeta en su tierra. Pero allí pasa algo horrible, horrible. Su propio agente lo quiere matar. ¿Cómo se explica una escena así en un libro que supuestamente trata de hablar bien de él?
La explicación es relativamente sencilla, pero empecemos por lo básico. Esa escena está descrita por dos evangelistas. Uno es Marcos y otro es Lucas. Marcos en el capítulo 6 y otro es Lucas en el capítulo 4.
Sí.
Solo Lucas es el que pone al final que sus parientes querían matarlo. En Marcos, por el contrario, lo que dicen es que no cree en él y que por lo tanto, como no creían en él, pudo hacer pocos milagros. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escoger entre dos versiones que son contradictorias. La de Lucas es verdaderamente insólita porque dice que querían matarlo despeñándolo por un barranco. Hay ahí un error, claro, porque Nazaret no tiene barranco alguno para despeñarlo. Por tanto, Lucas está utilizando una tradición oral que en ese momento, y ahí se explica, ahora ya empiezo la explicación, que en ese momento está cargando las tintas sobre la incredulidad general de los judíos hacia su propio Mesías, lo cual les llevó a condenar a ese Mesías a muerte, que indirectamente era el designio eterno de Dios para que por el sacrificio de la muerte en cruz quedaran borrados los pecados de la humanidad, se retomara otra vez la amistad entre Dios y su criatura preferida, que es el ser humano, y se restableciera más o menos, hasta que llegara el final del mundo, una situación previa parecida relativamente a lo que había sido el paraíso. Por tanto, la explicación es, Jesús es un individuo, según Marcos, que deja su casa, deja su familia, deja probablemente su trabajo, se dedica como un loco a predicar el reino de Dios y toda su familia, incluida su madre, Marcos 3, 20, 21, están convencidos de que Jesús está loco, y así lo dice el Evangelio de Marcos. Y por lo tanto, si su familia no creía en él, los del pueblo tampoco. Eso te sitúa ya en una escena absolutamente creíble y eliminamos como tradición absurda, posterior, motivada teológicamente, la de Lucas y nos quedamos con la de Marcos. La escena de Marcos, pues, repito, presenta a un Jesús que está fuera de sí, que es un fanático, que le ha dado la vena fanática, que se ha ido con el Bautista, que ha dejado su trabajo y a su familia y que se dedica a predicar el reino de Dios. Ese señor está loco para la mayoría de los judíos, salvo que sean de su misma cuerda. Eso nos pinta a Jesús como un profeta, que es en realidad la pintura normal de Jesús en los evangelios. Y solamente al final ya lo pintan como un pretendiente mesiánico regio, como un pretendiente verdaderamente Mesías. Pero Jesús, como se encuentra a gusto, es un profeta. Y es evidente también por toda la historia de la Biblia que los profetas no son creídos en Israel nunca. Si tú lees toda la Biblia del Antiguo Testamento, te darás cuenta que ningún profeta es creído. Y algunos reciben la muerte, pues como un tal Zacarías, o como Isaías a manos del rey Manasés, o como Elías a punto a manos de Joab. Es decir, todos los profetas, y lo dice Jesús en el Evangelio, es necesario, bueno, lo dice Lucas, que vaya a Jerusalén, porque ningún profeta debe dejar de visitar la capital, aunque sabe que allí probablemente lo matarán.
¿No se suma también quizás esta cosa de hablar mal del pueblo judío que hay en los evangelios?
En Lucas claramente, en Marcos también, pero ahora nos estamos fijando en una escena del capítulo 6 de Marcos y nos estamos olvidando voluntariamente si en esa escena de que en el pueblo no lo creían está motivado el motivo apologético que tú indicas de todos los evangelios de echarle toda la culpa a los judíos, es decir, de hablar mal a los judíos. En este momento estoy prescindiendo de eso porque he dejado aparte a Lucas como un individuo que se está fundando en una tradición tardía y espuria donde ese sesgo se nota claramente, y me estoy fijando en la escena de Marcos en la que presenta un cuadro bastante natural. Y el cuadro bastante natural es: este señor es un fanático religioso, de repente siente la llamada profética, se va como pecador, se siente pecador, va a donde está Juan Bautista, se hace bautizar, está con Juan Bautista varios meses, y esto lo deducimos del final del Evangelio de Juan en el capítulo 3, el final del capítulo 3 y el inicio del 4, luego funda su propio grupo llevándose a algunos de sus colegas que eran discípulos de Juan, y esto lo deducimos del capítulo 1 del mismo Juan, 1:31 aproximadamente, cito de memoria, a veces no puedo citar, o sea, puedo equivocarme un poco o cometer alguna inexactitud, pero más o menos esto es tal cual te digo. Entonces, un señor fanático de este estilo encaja perfectamente dentro del esquema de profeta y maestro de la ley en Israel, que muchos de ellos los miraban con desconfianza. ¿Qué dificultad hay? Estoy poniéndote a Jesús, lo estoy desmitificando e intentando colocártelo en unas coordenadas absolutamente racionalistas y que encajan dentro de, digamos, la tesitura, la imagen de un señor de Galilea en el siglo I.
Y de paso le pegamos una patada al pueblo judío para que los romanos no se preocupen. ¿Es así?
Exactamente. Pero eso va aparte. ¿Qué? Eso lo he dejado aparte aquí.
Hay una escena ya en los últimos días de Jesús cuando él dice, bueno, la famosa, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero dos días más tarde lo están acusando de que él anda diciendo que no hay que pagar los impuestos. ¿Cómo se entiende esto?
La escena que está en el capítulo 12 de Marcos, que es la fuente de las demás, es una escena dibujada por Marcos y la interpretación es del evangelista. Entonces, el crítico moderno es lo que hace leer entre líneas para dibujar una escena que sea más plausible. La escena de Marcos, entendida por todos los investigadores confesionales, pero sobre todo los católicos, es que Jesús le hace un guiño al Estado y dice que se pague el tributo al César. Ahora bien, eso es inverosímil con el resto de la imagen de Jesús que tiene la crítica moderna y que lo presenta como un individuo, no es un galileo armado, es decir, no es un superguerrero, pero al mismo tiempo es un individuo que no le hace ascos a la violencia y que además está predicando un reino de Dios que lo coloca en una posición totalmente antirromana. Por tanto, un individuo que es antirromano no puede decir, como tú has observado muy bien, que se pague el tributo al César. Tiene que haber otra escapada. Por suerte, y aquí sí que nos ayuda el evangelista Lucas, en el capítulo 23, al principio, presenta a unos judíos acusando a Jesús, en que dicen: este señor es un revolucionario, anda engañando al pueblo y anda diciendo que no se pague el tributo al César. Es decir, tenemos al menos otra tradición evangélica que afirma claramente que Jesús andaba diciendo por ahí que no se debía pagar el tributo al César. Bueno, pues entonces, ¿cómo puede interpretarse el texto de Marcos anterior a Lucas y que es el que nos presenta a un Jesús aparentemente condescendiente con los romanos? Pues yo creo, y esto lo digo no solo yo, sino otro conjunto de intérpretes independientes, Jesús actuó muy astutamente. Hasta ahí lo sabemos. ¿Por qué? Porque si decía, no se debe pagar el tributo al César, en menos de 10 minutos o una hora, lo tomarían los romanos como un sedicioso absoluto y lo quitarían de en medio sin más. Uh-huh. Porque quien predique no se puede pagar el tributo, ese señor va contra toda la ley del imperio. Ahora bien, un individuo como Jesús, que está predicando el reino de Dios solo para los judíos, si dice, sí, hay que pagar el tributo, a los 10 minutos pierde el 95% de sus partidarios. Luego no tiene más remedio que actuar astutamente. Y yo creo que la astucia fue engañar a los fariseos como un prestidigitador que concentra la mirada en una cosa, la concentra en la moneda y despista a la gente mientras le roba la cartera sin que se dé cuenta. Pues Jesús pide un denario y dice, concentra la mirada en el denario. ¿De quién es esta imagen? Dicen, pues de Tiberio. ¿Y de quién es esta moneda? Pues de Tiberio. Y dice, ah, pues dadle a Tiberio, o sea, al emperador, lo que es del emperador, es decir, esta moneda, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, todo el suelo, el producto de la tierra de Israel, que es sagrado, que es de Dios, ese no, ese es para Dios. Con lo cual, los astutos, los que estaban sabiendo que Jesús se la estaba jugando con los romanos, sabía que había respondido muy bien, pero salió airoso como un prestidigitador porque había concentrado la imaginación y la atención de los creyentes en la moneda. Es un truco maravilloso. Eso es cómo podemos leer la escena de Marcos. Y que esa interpretación es correcta, te digo, nos viene como anillo al dedo el capítulo 23 de Lucas, que, como te digo, afirma tajantemente que Jesús dijo que no había que pagar el tributo. Y por lo tanto, yo estoy persuadido en que eso, la purificación del templo, la presunta entrada en Jerusalén y la predicación del reino de Dios, había materia suficiente para que, sin más, Poncio Pilato, en una llamada cognitio, digamos una vista judicial, extra ordinem, fuera del orden, es decir, en 10 minutos, con una acusación, una pequeña defensa y su juicio, le condenara a muerte. Esa cognitio extra ordinem era normal en el imperio, sobre todo en las provincias. Y un prefecto tenía capacidad porque era un legatus pro praetore, era un legado en vez del pretor, y el pretor era el legado de Augusto, y por lo tanto tenía capacidad de condenar a muerte, y el único. Así que lo que yo creo, que este individuo Jesús tenía todas las cartas en su mano y las enseñaba para que le vieran la jugada y lo eliminaran. Fue muy astuto y concentró la atención en la moneda.
Antonio, la pregunta sería, ¿cómo era el pensamiento antiguo donde la gente resucita, donde están estas religiones mistéricas, la idea de la salvación? ¿De dónde viene la idea de la salvación? ¿De quién nos tiene que salvar?
Vamos a ver, el problema de la salvación es de todas las religiones. Aunque no me voy a escapar de la pregunta, porque luego me concentraré en el mundo grecorromano y en el mundo judío. Pero comprenderás que en el momento en que nace una religión, en una época, digamos, desde hace 70.000 años hasta acá, en donde pensamos que podemos deducir de los restos funerarios de algunas tumbas que hay una creencia en el más allá, de alguna manera, sea cual fuera el origen de la religión, que hablar del origen de la religión es muy especulativo y no son nada más que posibilidades intelectuales que expliquen algunos hechos de religiones muy antiguas o de religiones primitivas que observamos hoy, pero realmente no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que hay desde el 70.000 antes de Cristo una creencia en el más allá. Y yo te puedo decir, si hay una creencia en el más allá, si yo estoy seguro de que existe un más allá de todas las religiones, porque eso pertenece a nuestro soft, sí. a nuestro sof, es decir, a nuestra mente. Todas las religiones pretenderán, aquellos que creen en esas religiones, acceder al más allá. Y sin duda alguna, pretenderán acceder al más allá en las mejores condiciones posibles. ¿Sí o no?
Acá en América no hay mucho de eso. Eso se ve más en la zona de influencia indoeuropea, según mi opinión, donde los dioses eran uránicos, donde había un más allá. Acá en América muchas religiones no tienen más allá. Pero no importa, hablemos del mundo que más se conoce, que es el egipcio, el del cercano oriente, incluso el celta, ¿no es así?
Sí, bueno, pues entonces yo lo que sí te puedo decir es que por lo que sabemos del antiguo Egipto, ojo, yo no soy un especialista, un amateur en lo de el antiguo Egipto. Yo tengo orejeras y me dedico al judaísmo del siglo I antes de Cristo y al cristianismo. Todo lo que yo te puedo decir de Egipto es de lecturas y de lecturas secundarias. En un principio, en el 2500 antes de Cristo, por lo que se deduce por los testimonios funerarios y los textos de las gran pirámides, no había más allá, nada más que para el faraón y aquellos que pudieran concederse un enterramiento digno. Es decir, nadie llegaba al otro mundo, sino tenía la posibilidad y la riqueza concedida por el faraón, que era el absoluto dueño de todo, pues que todo que era la encarnación de la divinidad Horus, hijo de Osiris y de Isis en la tierra, pues los demás, el pueblo llano, era como los perros, o como los chacales, o como las ratas. Se acababa el mundo acá y se acababa, no hay más allá. Se puede decir que en el mundo judío no hay más allá tampoco, incluso en tiempo de Jesús, para algunas sectas que son los saduceos, quienes piensan que terminada la existencia del ser humano en la tierra, se acabó todo. Dentro de la Biblia hay un libro que se llama el Kohelet, el predicador, sí. el Eclesiastés, sí. que si tú lo leas, sobre todo en los capítulos 1, 2 y 3, pero fundamentalmente en el capítulo 3, verás que dice claramente que quién sabe qué es lo que más hay más allá, y que probablemente la vida del hombre es como un perro o como un caballo, y que cuando exhala el suspiro, el último suspiro, pues se acabó todo.
En la Biblia.
En la misma Biblia, hasta el 260 antes de Cristo. Esa es la última, digamos, la última que tenemos escrito, el último manifiesto escrito de un pensamiento bíblico que no cree en absoluto en el más allá. No hay más allá y, por lo tanto, no hay penas ni castigos. Entonces, para un individuo normal del siglo III antes de Cristo, antes de que entrara profundamente una doble influencia en Israel, no egipcia, ojo, la gente dice que la religión egipcia influye mucho en la israelita, y yo te digo, la mayoría de los estudiosos independientes dicen influye mucho en la israelita, aparentemente sobre todo en la ideología real, es decir, en que el rey era como un hijo de Dios y que por lo tanto un hijo de Dios no físico pero sí simbólico y espiritual, y que por lo tanto Dios se comunicaría con su pueblo a través del rey. Eso es fundamentalmente lo que los judíos toman de los egipcios, es decir, la divinidad del rey, y divinidad entre comillas, pero apenas toman de los egipcios nada del más allá. El pueblo semita, como todos los semitas y cananeos en línea general, solo creen en el mundo presente. Y lo mismo que gran parte de los griegos, y aquí nos estamos metiendo en el mundo antiguo, creen, léelo en el libro de Samuel y léelo en la Biblia cuando está hablando del Hades, con la misma palabra griega, pues creen como los griegos que terminada la vida, tú te transformas en una especie de humo. Ese humo es una figura dúctil que tiene la misma cara y, digamos, los mismos miembros, la misma estatura, es decir, otro otro, si ve ese humo, reconocería que es Aquiles, o que es Samuel, o que es David, pero está bajo la tierra, en una especie de oquedad sombría, y ahí están eternamente. Es decir, sí piensan que una vez creado el ser humano es una pena que desaparezca por completo, pero no hay verdadera vida en el más allá, hay solo humo, humo y humo.
Eso es el pueblo judío hasta el año 200 antes de Cristo.
260 es el último testimonio, pero en la época de Jesús ha cambiado radicalmente. Solamente los saduceos defienden eso. Y dirás tú, ¿cómo una religión que es tan estricta, que es tan estricta en la ley, que Dios le manda, como el Corán hoy día, prácticamente toda la vida está regulada por la ley de Moisés, del mismo modo que toda la vida de un islámico está regulada por el Corán, prácticamente toda la vida? ¿Cómo es posible que pudieran existir, aun en tiempos de Jesús, saduceos que decían que tenían que cumplir la ley, que les podría molestar en algunas cosas, y al mismo tiempo pensar que no hay retribución alguna? Dios ni paga ni no paga. Simplemente lo que creían los judíos es que aquel que cumpliera la ley, normalmente Dios le retribuiría con un bienestar profundo en esta tierra. Es decir, tendría dinero, tendría mujer o varias mujeres y tendría hijos que perpetuaran su memoria y que continuaran con su hacienda. Pero se acabó. En tiempo de Jesús, sin embargo, en aproximadamente 200 o 250 años, penetran dos profundas influencias en todo el pueblo. Eso está maravillosamente estudiado en un montón de libros. Penetra la influencia de una parte de la religión griega y de una parte del pensamiento griego a través de lo que creemos que es el platonismo vulgarizado y la ética estoica vulgarizada. Y el platonismo vulgarizado en lo que respecta a la división del ser humano en alma y cuerpo, a la creencia que el alma es inmortal, que hay una vida más allá, que hay infierno y que hay cielo, esa creencia pertenece a una rama del pensamiento griego minoritario que se llama el orfismo, es decir, orfismo de Orfeo, que creen que esa suerte de revelación, a saber, que estamos compuestos de alma y de cuerpo, y que nuestra alma es inmortal, ha sido de alguna manera revelado por los dioses. También se cree así, en el mundo griego, pero es la poderosísima influencia de Platón la que, asumiendo esas ideas de los órficos, transmite en la mayoría del mundo en el que el idioma griego, en todo el Oriente después de Alejandro Magno, tiene una gran influencia, es la que transmite la idea de que el hombre está compuesto de alma y de cuerpo y de que no hay más remedio que creer que hay un más allá, que me lo tengo que ganar con la justicia y que hay una retribución. El que se porte mal habrá de pagarlo en el más allá. En el mundo griego, no así en el mundo judío, se creía normalmente que, dado que el alma, ya te digo, una mínima porción, pero luego una parte de la filosofía y una parte del pueblo, aquellos que siguen las ideas de Platón, que tiene una gran influencia entre el pueblo, pues entonces esa gente creía que, como el alma es inmortal, el alma no puede ser destruida. Si el ser humano había sido malo, pues Dios le castigaría con reencarnarse, y esto Platón lo toma probablemente de la escuela pitagórica, de Pitágoras y sus sucesores, tendría que reencarnarse en otro cuerpo humano, o si había sido pésimo, en un cuerpo animal o incluso en un insecto, hasta que pagara las penas a los dioses en general por haberse portado mal.
Antonio, acerca del cuerpo y alma, ¿qué pensaba Jesús de Nazaret de estas ideas de Platón?
Bueno, él no sabía que estaba, cuando Jesús, que tiene una base farisea, de pensamiento enorme. Si hay algo a lo que se parece el pensamiento de Jesús, es al fariseísmo. Cuando Jesús está pensando al modo fariseo, ya fuera fariseo titular, o ya fuera que pensaba como los fariseos, no pensaba que estaba él discurriendo al modo platónico, porque eso lo habían asimilado los fariseos desde hacía más de 170 años, y resulta que eso se pensaba que era un pensamiento judío. La gente lo recibía como una revelación judía y como si eso hubiera sido, digamos, un atributo que le daba toda la Biblia. Y entonces las partes de la Biblia que no se acomodaban a este esquema, que en el fondo digo es platónico, pues se interpretaban de una manera alegórica o simbólica. No había problema en el momento en que tú metes la interpretación simbólica o alegórica, pues ya te puedes enfrentar a cualquier texto, por muy oneroso y malvado que sea, que siempre le buscarás algún escape. ¿Qué pensaba Jesús del cuerpo y alma? Pues pensaba como un platónico vulgar de Grecia, como un piadoso de los cultos de misterio, que sabía que el cuerpo se aniquilaría, pero que vendría, y aquí hay una distinción con los griegos, al final de la era mesiánica habría una resurrección universal, y el cuerpo resucitaría. Y el ser humano, cuya alma no había sido aniquilada jamás porque era inmortal, judíos fariseos, se uniría a ese cuerpo y entraría en una especie de tierra paradisíaca aquí, en este mundo. Eso es en torno al 150 o 200 antes de Cristo en el pensamiento fariseo. Pero ojo, ese que sería ese reino mesiánico en esta tierra, poco a poco, como estaba compuesto de algo terrenal y material, empezaron a pensar también los judíos que, por muy buena que fuera el reino de Dios aquí en la tierra, llegaría un momento en que tendría un fin. Y pasado ese momento del reino de Dios en la tierra, pues llegaría otro reino de Dios definitivo para los justos en un paraíso que fuera celestial. ¿En qué cielo? Pues entre el tercer cielo y el séptimo cielo, pero lo más cerca de Dios, y contemplando a Dios. Entonces, si tú me preguntas qué opino yo que pensaba Jesús, pues decirte primero que Jesús e insistí en, aunque la gente está, digamos, totalmente predispuesta en contra de lo que yo voy a decir, porque el Evangelio, sobre todo el de Mateo, nos presenta a Jesús peleándose contra los fariseos de una manera feroz. Pero los fariseos lo hacían todos, si todos se peleaban con todos. Es más, los fariseos en ese momento inventaron un dicho que dura hasta hoy: dos judíos, tres opiniones; dos rabinos, cuatro opiniones. Es decir, no se ponen de acuerdo. Se peleaban. Jesús se peleaba con los fariseos, pero Jesús era fariseo. Te tengo que responder a la pregunta: ¿qué pensaba Jesús? Pues que su cuerpo resucitaría y que su alma era inmortal, como ahora, los fariseos
ahora,
y los esenios.
Pablo de Tarso, que él mismo dice de sí que era fariseo, ¿no es cierto? Pablo de Tarso era mucho más platónico que Jesús.
Sí, bueno, evidentemente, porque era un judío de la diáspora. Es decir, pensaba de una manera muy espiritualista. Por ejemplo, a Jesús jamás se le habría ocurrido que la salvación del ser humano comenzara por un mero acto intelectual de creer en Dios y en su Mesías. Eso es un acto intelectual. Eso es puramente griego. Eso es puramente Pablo.
Agüita, no es nada.
Pero para un judío como Jesús, la creencia de Dios se da por supuesto y el ser humano se salva si cumple la ley de Dios, es decir, si cumple su voluntad. ¡Y punto!
En aquella época parece que era muy común resucitar. A Pedro con Simón el Mago haciendo campeonato de a ver quién resucita más rápido, más o menos. Cleopatra hablaba de resurrección, si mal no me han contado. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Qué sabes tú? ¿Qué puedes contar?
Bueno, la resurrección, en líneas generales, se cree que la idea de la resurrección del cuerpo procede de la religión persa, es decir, zoroástrica, renovada en torno al siglo III o II a.C. Y se cree que los lazos comerciales entre Judea y los persas desde el siglo II, como mínimo a.C., fueron muy grandes. Y que la única religión que los judíos consideraban más o menos aceptable, aparte de la suya, era la de los persas. Y se dice en el Talmud de Babilonia que los judíos aprendieron mucho de los persas a propósito de cómo eran los ángeles y demonios. Entonces, a partir de ahí podemos sospechar que los judíos tomaban de los persas muchas cosas. Y la resurrección de los cuerpos es típica de la religión persa. La retribución en el más allá es típica de la religión persa. El juicio en una especie de puente por donde pasan todas las almas y los cuerpos son juzgadas por Dios, y aquel que no pasa el examen es tirado por el puente abajo y cae en un río de llamas, es puramente persa. Creemos que esa idea de la resurrección, que no es griega, la resurrección no puede ser griega porque el alma es inmortal. Para los griegos los cuerpos se aniquilan, es materia. La materia es distinta del espíritu y está contrapuesta. Sin embargo, para los persas no, y para los judíos no. El ser humano está compuesto indisolublemente de alma y de cuerpo. Es un almicuerpo, cuerpi alma. Indisolublemente. No habrá reino futuro, como dicen los rabinos. No habrá otro mundo, el mundo por venir, si no resucitan los cuerpos. Porque si un ser humano no tiene cuerpo, no es humano. Y dirá, vaya hombre, pues así es. Y ahora te voy a decir una cosa que para la inmensa mayoría de la gente es sorprendente. Si tú miras la Biblia hebrea y en parte la cristiana, encontrarás que el adjetivo incorporal, no corporal, que en griego se dice asómatos, soma es el cuerpo, soma, asómatos, no tiene cuerpo, eso no existe. Para un judío, incluso para Jesús, Dios tiene cuerpo, solo que el cuerpo es espiritual, es sutilísimo. La diferencia entre la materia y el espíritu es como una línea que se va adelgazando y que tú no puedes decir dónde empieza el espíritu, pero está al final. Si Dios no fuera corpóreo, diría un judío, Dios no existiría. Nada menos que eso piensan los judíos. Entonces, a partir de ahí, que el ser humano necesite el cuerpo para subsistir es doctrina judía irrebatible, que producía una risa estentórea entre los griegos, que se reían de los judíos por creer que la materia podría alcanzar la inmortalidad. Pues así es. Y Pablo, muy listo, que sepamos, es el primero que encuentra la solución, que probablemente no la inventa él, porque la da por supuesto. Y la solución es, cuando nuestra alma sea digna de presentarse ante Yahvé y resucita el cuerpo, como la carne y la sangre, la materia, no pueden ver a Dios, y el paraíso consistirá esencialmente en ver a Dios, es decir, en estar con el Señor, pues entonces ese cuerpo tiene que espiritualizarse. Y entonces Pablo inventa en 1 Corintios capítulo 15 algo que para nosotros es ahora contradictorio, pero para ellos no, porque ya he dicho que la línea entre cuerpo y espíritu es continua y es imposible de señalar el momento del cambio. Por lo tanto, el cuerpo se transformará en espíritu, pero el ser humano, cuerpo y alma, con su cara igual. Y entonces los rabinos decían, bueno, ¿y qué cuerpo? ¿Cuando eras pequeñito? ¿Cuando eras joven y eras fuerte? ¿Cuando eras un anciano pleno de sabiduría, pero ya empezabas a tener goteras? Y no se ponían de acuerdo. Ahí Pablo no dice nada en 1 Corintios. Se supone que como Pablo piensa siempre en adultos, claro, Pablo piensa que el fin del mundo será dentro de 10 minutos. Por lo tanto, no puede pensar en niños que se bauticen ni nada de esas cosas. Los niños van de cabeza al cielo. Él habla solo de adultos y de adultos que tengan capacidad de hacer un acto de fe. Tienen que ser intelectuales. Entonces, esos adultos irán al cielo con su cuerpo dentro de 10 minutos, pero un cuerpo especializado en la espiritual, un cuerpo espiritual, para estar siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. Y eso es lo único que dice Pablo que es el paraíso: estar siempre con el Señor. Y punto. Se acabó la revelación.
Antonio, la pregunta es que hace 2000 años era muy común que hubiera hijos de Dios por todos lados, comenzando por el propio Alejandro Magno, que se creía hijo de Dios, buscaba la tumba de Aquiles. Bueno, esto no es lo mismo, pero es como buscar la tumba del Quijote, ¿no? Cuando murió Julio César, creo que fue, que la gente vio, y parece que se vio esto, que una luz salía de la tierra y pasaba a ser una estrella del cielo. Bueno, había hijos de Dios por todos lados, resurrecciones, había, no sé, toda esta cosa que hoy vemos como mágica o supersticiosa. No sé, ¿qué opinas de esto?
Lo que dices es verdad. Todas las fuentes, la historia Augusta, Suetonio, o sea, la historia de los Césares, todo lo que sabemos del mundo grecorromano es totalmente como dices. Había resurrecciones a barullo. Todo el mundo podría, incluso Apolonio de Tiana hizo alguna resurrección. La gente podría resucitar y la vida estaba invadida por los dioses. Los dioses tenían hijos entre los hombres. Los dioses venían a la tierra, se disfrazaban de humanos y probaban a ver si los hombres les eran fieles. Es decir, el día a día, más que estar gobernado por leyes de la naturaleza, estaba gobernado por leyes maleables de la naturaleza según la voluntad de los dioses. Y efectivamente, Alejandro Magno y Platón y Empédocles y Pitágoras y otros muchos personajes muy famosos de la antigüedad, o Heracles, que primero era un ser humano, Hércules, y luego se transforma en héroe y por lo tanto es divinizado, o Asclepio, Esculapio, exactamente igual. Los dioses tienen hijos entre los hombres y la divinidad está constantemente actuando. ¿Cuál es la opinión del historiador? Que ese dibujo está muy bien hecho y que si tú lees a Luciano de Samosata, que era un escéptico, verás que hasta los filósofos pensaban que el mundo estaba totalmente gobernado por unos dioses que hacían lo que les daba la gana con unas presuntas leyes de la naturaleza. No así en los judíos. En líneas generales, apenas hay resurrecciones entre los judíos. Prácticamente no lo hay. Que Jesús resucita a gente lo pone un poquito más en el ámbito grecorromano que en el ámbito judío, aunque sin embargo en el Antiguo Testamento se dicen de los dos grandes profetas Elías y Eliseo que cada uno de ellos resucitó a un muerto. Efectivamente, sí que lo hay, pero es absolutamente raro. Es decir, los hombres que se creen que han resucitado, aparte de estos dos muertos en Israel, son muy pocos. En la época de Jesús probablemente se creía que eran los patriarcas, etc. Pero ciertamente, antes de la época de Jesús, pues la gente lo que pensaba es que quizás que no habían gustado la muerte Elías, Enoc, quizás Moisés, más tarde quizás Adán y más tarde, como digo, los patriarcas. Si piensas en el capítulo 16 de Lucas, esa escena del pobre Lázaro, ese pobre y un rico banqueteador, el rico Epulón, resulta que el rico que está en el infierno ve que Lázaro, el pobre, está en el seno de Abraham. Luego han resucitado los patriarcas, pero son muy pocos. En el mundo judío, la mayoría de los milagros son de la naturaleza. Es mucho más fácil que se detenga el sol o que se corte un río que resucite un muerto. Son muy raros. Por eso yo digo que los milagros de Jesús de resurrección son bastante raros. ¿Y por qué? Pues porque quieren poner a Jesús como profeta al nivel de Elías y Eliseo, que en Primero y Segundo Reyes aparece claramente dos resurrecciones. Primero Reyes en el capítulo 18 por ahí y Segundo Reyes al principio con Eliseo. Bueno, pues entonces te puedo decir, ahí podemos ver quizás un influjo en los evangelistas de un mundo greco-oriental que cree más en resurrecciones que los propios judíos. Pero nosotros no creemos nada. En los evangelios es verdad que hay muchas leyendas, pero resurrecciones hay pocas, ¿eh? La del hijo de la viuda de Naín, una; la de Lázaro en el capítulo 11 y luego 12 del evangelio de Juan; el de la viuda de Naín es el capítulo 7 de Lucas, y en el capítulo 5 de Marcos, la niña de 12 años, hija del archisinagogo, el jefe de la sinagoga de Cafarnaún. Bueno, pues entonces son tres resurrecciones. No es tanto, es decir, solo aumentan en una las de Elías y Eliseo juntas. Es decir, aquí el mundo judío es mucho más circunspecto que el romano.
La bruja de las palabras.